tardes. Bien, chicas, saludos a la audiencia de este programa.
Bueno, gracias. Por venirte. Hace algunos días te entrevistamos y nos quedamos las dos con varias preguntas, con algunas inquietudes. Te entrevistamos a raíz de las denuncias por abuso y acoso sexual contra el subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, y contra el ex subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel. Recordemos, ambos ya han renunciado a sus cargos de funcionarios públicos. En aquella entrevista vos nos comentabas que en la delegación de Neuquén, en el Ministerio de Trabajo, reciben entre 8 y 10 denuncias por mes de violencia de género en el ámbito laboral. ¿Qué más nos podés contar de esas estadísticas? ¿Dónde se dan estas denuncias? ¿Es en el ámbito privado? ¿Si es en el público?
Bien, se dan muchísimo lo que nosotros recibimos en el ámbito privado, porque las trabajadoras y los trabajadores privados están más en vínculo con el Ministerio de Trabajo. Pero hemos recibido también de ámbitos públicos en menos cantidad, y te cuento que esta trabajadora de provincia, después lo consulté con mis compañeras de la Oficina de Violencia Laboral y me dijeron que habían sido atendidas en nuestro ministerio y se les había orientado para obtener esta medida cautelar de los jueces laborales.
Las denunciantes de
Seguel,
la denunciante
de la Subsecretaría de Trabajo. Intentamos a todas las personas, y especialmente a todas las mujeres que vienen al Ministerio de Trabajo en Castelli 1084, orientarlas cumpliendo nuestra función, que es la aplicación del Convenio Internacional 190 de OIT contra la violencia laboral. El problema, como lo charlábamos hace un ratito, es que el convenio de OIT y la ley nacional de erradicación de todas las violencias hacia las mujeres no prevén ni un procedimiento de denuncia ni las sanciones. Entonces, cuando ocurre en ámbitos laborales, lo que tenemos es que estas nuevas normativas nos permiten identificar qué es violencia. Tenemos una tipología que dice esto es violencia, el acoso es violencia, el abuso es violencia, el insistirle a una mujer es violencia, el exigirle en detrimento de otras personas es violencia en las formas discriminatorias, pero no tenemos ni sanciones previstas, que es una deuda que tenemos como Estado Nacional, la legislación que prevea sanción para los violentos y las violentas en ámbitos laborales, y no tenemos procedimiento. No lo tenemos ni en ámbito nacional ni en ámbitos provinciales. Esto debería ser parte de la ley contrato de trabajo para trabajadores privados y parte de cada convenio colectivo o estatuto de actividad en trabajadores públicos. Los estatales de Neuquén tendrían que tener. Yo presenté un proyecto de ley de violencia laboral hace 4 años que fue cajoneado por el oficialismo.
¿En la legislatura de Neuquén?
Sí, en la legislatura de Neuquén para estatales. Previendo un procedimiento, el ejercicio del derecho de defensa, es similar a un trámite de sumario, pero se resguarda la identidad de la víctima. Es muy importante que la víctima no sea maltratada ni revictimizada en un proceso en el que se expone a denunciar a alguien con poder, un jefe, una jefa que la maltrata. Entonces es muy importante la protección de la identidad, la protección del derecho de defensa de quien está siendo señalado por el acto de violencia y la posterior sanción, acreditados los hechos, la posterior sanción. Que normalmente se acreditan ahora con esto de los WhatsApp y de los mensajes de texto mucho, porque muchas situaciones de acoso también pasan, se transmiten en ámbitos digitales y por testigos, compañeras y compañeros de trabajo que vean la situación de acoso.
Nos contabas también el día que conversamos la semana pasada que el Ministerio de Trabajo o la delegación del Ministerio de Trabajo no tiene poder sancionatorio. Contanos cuál es una persona que quiere hacer una denuncia o que tiene una consulta porque siente que está siendo víctima de violencia laboral o violencia sexual en el ámbito laboral. ¿Qué recibe cuando se acerca a las oficinas de la delegación? ¿Qué tipo de asistencia, qué tipo de respuesta, quiénes la reciben?
Recibe la posibilidad de que el Estado cite al empleador, el ámbito administrativo del Estado, el Ministerio de Trabajo, cite al empleador y le indique que está violentando, que alguien de ese negocio, de esa empresa, de esa repartición está violentando a una persona que radicó una denuncia. Entonces, que dé cuenta y que cese. Nosotros lo que hacemos es recomendar que cese. Lo que pasa es que, como decíamos, no tenemos del Ministerio de Trabajo la posibilidad de obligar a concurrir, lo cual sí tienen los jueces laborales. Eso es el poder coercitivo que lo tiene la justicia, uh-huh. porque la justicia le puede decir a la policía, vaya y tráigame a tal ciudadano porque está siendo sindicado por la comisión de un hecho violento. Puede un juez laboral o puede un juez penal. Una autoridad administrativa no tiene la potestad de recurrir a la policía en esta ley. Uh-huh. Es decir, la ley nacional no nos dio la herramienta que la tenemos en otras circunstancias. Si vamos a inspeccionar trabajo no registrado, contamos con Policía Federal y tiene que acompañarnos y obedecer las órdenes del trabajador o trabajadora del Estado Nacional que le indica que está siendo violentado en el momento con un empleador. Pero en estos casos no tenemos esa fuerza coercitiva de la que sí disponen los jueces. Por lo tanto, yo le recomiendo a una trabajadora o trabajador que sean violentados que concurra al Ministerio de Trabajo y en caso de ser mujer que también concurra al juzgado laboral, porque por aplicación de la ley de protección a las mujeres, los jueces y las juezas laborales dictan una muy importante medida cautelar que hace frenar la violencia, el acoso, el maltrato. Uh-huh. Es muy importante que vengan a vernos a nosotras, al Ministerio de Trabajo y también al juzgado laboral de Neuquén.
Bien. Con estas estadísticas que nos contabas, perdón, yo vuelvo a los números, pero me parecen como muy elocuentes. Nos decías entre 8 y 10 denuncias por mes de violencia de género en el ámbito laboral acá en Neuquén. A nivel nacional, ¿en qué situación está Neuquén?
Por semana.
Por semana, ok. Sí. Entre 8 y 10 denuncias por semana de violencia de género en el ámbito laboral.
Sí, sí. Y no siendo muy conocida la oficina de violencia laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación de Neuquén, no es muy conocida y la sede del Ministerio de Trabajo de Neuquén tampoco es muy conocida, lamentablemente, por los trabajadores y trabajadoras de Neuquén que les puede ser útiles. Pero siendo así de poco conocida, hay muchísimas consultas, hay derivaciones de su Secretaría de Trabajo hacia nosotros, que ya conocen que tenemos la oficina, y somos, me dicen en Buenos Aires, los segundos en recepcionar. Uh-huh. Lo hemos implementado lo mejor que pudimos con las compañeras, otra compañera socióloga, yo desde el derecho laboral. Así que intentamos dar respuesta rápida, cuidar la privacidad, cuidar la identidad y llenar de fortalezas a la persona que denuncia. Claro. Que es muy, muy importante. Que no se sienta ni vulnerada en el ámbito de la administración pública, ni metida en una burocracia que no la atiende, sino que rápidamente darle una salida, acompañarla. Hemos acompañado incluso audiencias al juzgado laboral para que se sientan protegidas. Así que intentamos hacer lo máximo posible para sostener a las mujeres, generalmente mujeres, por supuesto, vulneradas. Y les cuento que en pandemia muchísimas trabajadoras de ámbitos privados fueron muy maltratadas, muy hostigadas para presionarlas a renunciar. Lo que no, como estaba prohibido el despido por un decreto del presidente de la Nación, las presionaban los empleadores a las trabajadoras de varios años de antigüedad para evitar pagarles la indemnización. Entonces hubo un nivel de maltrato en pandemia en el 2020 a trabajadoras empleadas de comercio, de panaderías. Gravísimo, gravísimo.
Con estas estadísticas o estas denuncias, ¿qué pueden hacer ustedes desde el Ministerio de Trabajo? Más allá de acompañar y asesorar a las mujeres o a las personas que van a asesorarse, ¿hay alguna instancia de diálogo con la provincia como para abordar de forma conjunta esta situación?
No, hasta ahora, no. Yo he tenido intercambios con la ministra Melo en el conflicto de salud en el que yo intervine y siempre han sido muy esquivos hablar, al menos conmigo, desde el Ministerio de Trabajo. Me parece que el gobierno de la provincia de Neuquén tiene mucha declamación de derechos, pero no se corresponde con la efectiva garantía de los derechos, ¿no? Y también en violencia, también en poblaciones vulneradas como son las mujeres trabajadoras, y no encuentran en su Secretaría de Trabajo ni los trabajadores varones ni las trabajadoras mujeres ámbitos de protección genuinos. No lo han encontrado. No lo encontraron en pandemia con la subsecretaría cerrada. Nosotros pusimos consultorio jurídico desde la pandemia, porque subsecretaría de Trabajo, que tiene la obligación y el poder de policía, no atendía a trabajadores. Me parece que está muy de espaldas el gobierno provincial. Sí, felicito a los jueces laborales de Neuquén, que aplicando esta ley de protección a las mujeres, dictan rápidamente medidas cautelares, atienden personalmente en las audiencias a las trabajadoras y las empoderan. Eso funciona muy bien.
Quería preguntarte por el protocolo que emitió la provincia después de las renuncias tanto de Seguel como de Adrián Urrutia, denuncias de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral. La provincia como que rápidamente se apuró a dar a conocer un protocolo que se llama Protocolo para la Prevención, Intervención y Protección en Situaciones de Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén, con la idea de que después lo tomen también los otros organismos y los municipios incluso. Y este protocolo, que fue publicado en el Boletín Oficial en el día de ayer, lo que establece es, por un lado, la creación de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral y, por otro lado, una comisión de prevención de la violencia laboral en el Poder Ejecutivo, un organismo que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete y que tiene como función, según el decreto publicado ayer, diseñar, articular y coordinar medidas de prevención, así como la sistematización de la información y estadísticas que permitan aprender y evaluar los resultados de las medidas. Digamos, por un lado se crea este organismo que busca como generar información en torno a la violencia, y por otro lado la Oficina de Intervención de Violencia Laboral, que está compuesta por equipos interdisciplinarios destinados a contener y a darle alguna respuesta a la persona que se acerca ahí para hacer una denuncia puntual, ¿no? Lo que no contiene este protocolo es algún tipo de procedimiento de cómo debe actuar el Estado ante una denuncia como estas que fueron recientes de personas de mayor jerarquía, ¿no? Porque también ahí hay un tema, me parece, que hace todo más complicado y más difícil denunciar cuando esa violencia surge o viene de alguien que tiene más poder que el trabajador o la trabajadora. ¿Te parece que sería importante que estos protocolos incluyeran además como el modo de procedimiento en el que debe actuar el Estado ante este tipo de situaciones?
Sí, me parece imprescindible lo que decías. Me parece imprescindible que deben contener el procedimiento para sancionar, para investigar, determinar si hubo responsabilidad, que pueda la persona denunciada ejercer el derecho de defensa, como cualquier investigación de una transgresión laboral. Porque el que violenta, transgrede, violenta derechos humanos de la persona violentada, ¿no? De otra trabajadora, en general mujeres. Entonces, eso ya es un ilícito laboral. ¿Cómo se persigue esa responsabilidad laboral? Se persigue con un pequeño proceso en el que hay derecho a defensa, hay una denuncia de derecho a defensa y luego una sanción. Y la sanción debería, en caso de ser hallado culpable una persona de acoso o abuso en ámbitos de trabajo, o cualquier forma de violencia en ámbitos de trabajo, debería tener una escala de sanciones disponible, esa comisión que sancione. Me parece que sí, las sanciones tienen que estar en la órbita del Poder Ejecutivo. Pero el modo de contención a una víctima de violencia no puede estar en el Poder Ejecutivo, porque mal va una mujer violentada a hablar con alguien de esa propia repartición, que es eso, que está vinculado con la persona que la está violentando. Entonces no tiene garantías de que no le avise al que la está violentando, toman represalias, la echan, la trasladan, la empiezan a perseguir. Eso nos da garantías de independencia y de fortaleza para que realmente protegerla. El ámbito de denuncia tiene que ser judicial. Tendría que haber esa oficina de violencia laboral en ámbito de los juzgados laborales, para que un juez independiente proteja a esa víctima también contra un empleador público. Ahora lo hacen contra empleadores privados los jueces laborales, que también lo puedan hacer una oficina de violencia laboral contra el acoso o el abuso a personas, especialmente a mujeres, en el ámbito en cualquier ámbito de trabajo, pero que lo maneje el Poder Judicial de Neuquén. Uh-huh. Y que si la sanción esté prevista, que sea sancionado un ministro o una ministra que violenta a personas, un director, un subdirector, un viceministro, digamos cualquier cargo, incluso los cargos políticos, porque los cargos políticos están muy fácil, renuncian, entonces la mujer queda, el hecho queda impune en punto a la responsabilidad administrativa. El acoso no es delito, el abuso sexual es delito, uh-huh. pero todas las formas de acoso y de violencia, si renuncia ese funcionario violento, el hecho queda impune y la mujer queda sin resarcir su ámbito de derechos y sin una situación justa para ella. Bueno, me parece que tiene que tener sanción y que habría que esperar a que sea sancionado, suspenderlo en el cargo sin goce de haberes, como cualquier trabajador que está sujeto a sumario, ¿no?
Bueno, una cosa que yo pensaba, digo, bueno, ¿por qué no establecen estos procedimientos? ¿Será porque se solapa con las decisiones que toma la justicia? O sea, el Ejecutivo, suponete, sanciona o suspende a un funcionario porque es denunciado y después la justicia determina que era inocente, por dar un ejemplo. Ahí entrarían, se colisionan, digamos, las decisiones.
No se colisionan, porque esta disyuntiva, que son dos planos de responsabilidad que se superponen, el administrativo y el penal, ya tiene resoluciones, ya tiene fallos de la Corte Suprema para otros casos. Cuando hay robos, hurtos, malversaciones de funcionarios públicos, también los suspenden preventivamente, se investiga penalmente, si es hallado responsable penal, va a tener sanción administrativa, y si es inocente en sede penal no va a tener sanción administrativa. Así que eso ya está resuelto para otros casos. Lo que pasa es que acá no está sancionada, no está prevista la violencia laboral. Hostigar a un subalterno, a una subalterna, a un compañero de trabajo, compañera, no está penado. Estamos construyendo la antijuridicidad, la ilicitud de esas conductas, estamos empezando a construir. Las mujeres argentinas, obviamente, ¿no? El movimiento de mujeres argentino la construye, porque esto estaba hipernaturalizado. Uh-huh. Y la distancia de poder es tan enorme, entre el violento que ejerce el poder porque puede, porque nadie le va a decir nada, porque es amigo del ministro, amigo del gobernador, lo sostienen desde hace décadas, ¿quién le va a hacer algo? Goza de un nivel de impunidad enorme. Entonces esa víctima violentada, lo que le dice la sociedad, a vos te toca padecer nada más, porque este no va a tener nunca sanción. Bueno, esa construcción de que eso es un ilícito y una vulneración de derechos personalísimos, derechos humanos, la estamos dando nosotras. Y no está, por ejemplo, el acoso, ¿no? Alguien que moleste, insista a una mujer por meses, por años. Eso no está en el Código Penal, no es un ilícito penal. Y recién ahora se está empezando a ver como ilícito laboral. Bueno, ¿cuánto nos falta por recorrer, no? Muchísimo.
En ese sentido, y en realidad como poniendo en valor el proceso que hicieron en el Partido Encuentro por la Democracia y la Dignidad, quería que nos cuentes un poco cuál es la situación y cuál es el proceso que vivieron cuando se decidió suspender políticamente por un año al ex diputado provincial Eduardo Fuentes.
El partido a nivel nacional aceptó la denuncia, permitió ejercer el derecho de defensa, evaluó la prueba de la mujer denunciante, había una distancia de que él era diputado y la mujer era su asesora, distancia laboral y política, él era el jefe político y laboral de esa mujer, y incluso basándose en prueba presentada por él, que ratificaba lo que decía la denunciante, lo hallaron responsable y lo suspendieron de participar de actividades políticas partidarias, la obligatoriedad de concurrir a capacitaciones en género y la prohibición de representar en cargos políticos en ninguna elección en representación del Nuevo Encuentro, ¿no? Me parece una del Comité de Ética Nacional del Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad. Me parece ejemplar, una decisión ejemplar. Hay un precedente sobre violencia política, este caso es violencia política y laboral. Uh-huh. Hay un precedente en Tucumán de las Ramonas, en el radicalismo, que tuvo un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral, protegiéndolas también contra un acto de discriminación política por ser mujeres, y que encontró la Cámara Nacional Electoral que eso era también violencia política. Es muy difícil que las mujeres se animen, es muy difícil la distancia y es muy difícil en los casos de acoso que cuenten con prueba. En el caso de Nuevo Encuentro había muchísima prueba por escrito, porque la impunidad que tenía, que manejaba el acosador, era enorme, entonces dejaba su acoso por escrito también, por WhatsApp, por Messenger, en todas las formas. Por suerte había esa cantidad de pruebas y pruebas de testigos. Así que son causas que abren camino para tantas mujeres que en los partidos políticos sufren la violencia machista, patriarcal, de los hombres que en general siguen dirigiendo los partidos, siguen dirigiendo. Aunque haya obligatoriedad que nosotras ocupemos la mitad de las listas, la mitad de los cargos políticos, el poder real en los partidos políticos lo siguen teniendo varones, y hay mucho espíritu de cuerpo en eso de proteger a otro que se lo está denunciando.
Claro. Bueno, estamos hablando con Asunción Miras Trabalón. ¿Sabes que me quedé pensando en esto de cuál crees que es la mayor dificultad a la hora de denunciar violencia de género en el ámbito laboral? Si es que tenemos naturalizada determinados tipos de violencia o de trato, si crees que esa es como la principal dificultad que tenemos a la hora de vislumbrar que eso es violencia.
Sí, puede ser que es lo que vos decís, la concepción, la idea de que es que estamos sufriendo violencia y que se mezcla en otros tratos y
en exigencia,
en la cotidianidad, claro, cumplir con la tarea. Me parece que es mucho el miedo a perder el trabajo
también,
muchísimo, eso es enorme. Y yo recordaba el caso de Gaitán, el miedo a las represalias, al maltrato posterior, a no conseguir trabajo en otras áreas, a ser tratada como la loca o a una etiqueta disvaliosa, de histérica, de loca, de vengativa, de maldita, de todas esas cosas por haberse animado a denunciar. Me acordaba esto de Gaitán, Facundo Gaitán, que hace como 10 años violentó a mujeres de su propia oficina, compañeras de trabajo subalternas, profesionales, que las obligaba a favores sexuales explícitos y los filmaba. A esas mujeres, el hecho ese les destrozó la vida. Digamos, quedaron ellas etiquetadas. Y Gaitán siguió consiguiendo empleos del gobierno provincial en diferentes áreas, muy beneficiosos, muy convenientes, buenos trabajos, bien remunerados y sin inmaculado, ¿no? No tuvo sanción, quedó impune, y él utilizaba su cargo, como la de todos estos violentos que hoy se están denunciando del gobierno nacional, o como la del ex diputado Fuentes, utilizan el cargo para con ese poder vulnerar, violentar la voluntad de mujeres subalternas. Ese es el tema, ¿no? Se aprovechan del cargo. Tienen ese nivel, además de cobardía y de bajeza. Ya que tengo el cargo, no te queda otra.
Claro.
Porque yo puedo. Es parte de mis aptitudes violentarte y exigirte que vos me des bola, me hagas tal cosa, favores sexuales, lo que fuere, ¿no? Que recordando que injusto fue ese caso de Gaitán, de Facundo Gaitán, que para las mujeres, y cómo ha cambiado ese significante desde entonces. La única mujer que se expresó públicamente fue Ana Pechen en ese momento.
Y ahora también.
Afortunadamente, con el criterio de ver que las personas vulneradas son las mujeres subordinadas, que no les queda otra que aguantarlo o acceder a esas cosas que les exigen. Siempre hemos gestado mujeres esto, ¿no? De dar estas batallas que son muy incomprensibles. En nuestro partido, la denuncia respecto del exdiputado Fuentes, los varones recomendaban no hacerla siempre, callarla, porque iba a ser un lío, porque se parte el partido, porque es un quilombo, porque quedamos todos mal, porque las que motivaron y empoderaron a la denunciante fueron compañeras mujeres, cuando se fueron enterando. Y sin ese respaldo no hubiera sido posible la denuncia.
Asunción, si alguien está del otro lado y quiere hacer una denuncia, ¿dónde se tiene que acercar?
Sí, al Ministerio de Trabajo de la Nación, que está en la calle Castelli 1084. O a los teléfonos del Ministerio, que son varios, y están en Google, Ministerio de Trabajo de la Nación, sede Neuquén. Estamos arriba de la calle del shopping, ahí de la Anónima. Y decirles, compañeras, finalmente, que lo preocupante de los casos de Urrutia y de Seguén en particular es que son funcionarios que tienen a su cargo la protección de derechos, la protección de colectivos vulnerados. Los y las trabajadoras, Seguén tenía a su cargo la protección de los y las trabajadoras, nada menos, y Urrutia de el colectivo LGBT. Colectivos enormemente vulnerados en derechos, que necesitan superdefensa, gente con conciencia, que respete a los trabajadores, que respete al colectivo LGBT, no personas ahí con poder que además vulneren a sus subalternos como trabajadores o como población LGBT. Eso es lo más reprochable a estos funcionarios, que no eran de economía, de obras públicas, eran el subsecretario de Trabajo y el subsecretario de colectivo LGBT. Eso es muy grave.
Asunción, gracias por acercarte, por esta charla.
Gracias a ustedes, compañeros.
Pasó Asunción Miras Trabalón, delegada del Ministerio de Trabajo de Nación en Neuquén.